El matí de Ràdio Sabadell.
I un dijous més apostem per somiar desperts des de la butaca dels cinemes de Sabadell. I això vol dir que ja tenim el gerent de l'Imperial i dels cinemes Eix Macià, Miquel Gratacós, bon dia.
Hola, bon dia.
Et vam trobar a faltar la setmana passada.
Sí, no va poder ser, demano disculpes a tots els que puguin sentir-se abandonats.
No va trucar ningú, ningú es va ofendre i nosaltres vam intentar també explicar una mica les estrenes
fatal,
de la cartellera,
fatal.
Però el Miquel,
l'Ivan
no pot assumir aquesta funció. Bon
no,
dia, Ivan
Mardones. No, es verdad, me lo puedo... Hola, buenos días a todos. Me lo puedo inventar, pero me sabía mal y no dije nada.
Nosaltres avui sí que parlarem d'estrenes i, evidentment, també, Ivan, parlarem de la pel·lícula Babylon, no?, protagonitzada per la Margot i el Brad Pitt.
Sí, el amigo Brad, sí. Sí, ahora os comentaré un par de cosillas, aprovechando también que seguimos hablando un poco de los Oscars, pues metemos sí. también alguna...
Doncs en parlarem d'aquesta pel·lícula que fa el retrat d'aquesta cara excessiva i decadent de Hollywood i dels anys 20. Però primer, Miquel, comencem amb les estrenes, perquè també doncs, aquest cap de setmana la cartellera bull. Vinga, va, Rocío, posa la sintonia d'en Miquel, que comencem. Per quina pel·lícula vols començar a veure?
Fem un repàs de lo de la setmana passada, que no vam ser-hi, pels que encara no em puc mirar la cartellera, que la setmana passada es va estrenar La ballena, una pel·lícula que va als Oscars amb un protagonista fora de lloc del que és habitual en ell. The Offering, una pel·lícula de por, un terror, i El noi lleó, una pel·lícula de... infantil,
boníssima,
xinesa.
En vam parlar aquí, fins i tot sí. Volem agrair perquè tres oients que van trucar doncs, van anar doncs, a veure aquesta cinta, que la veritat és que també doncs, jo crec que els més petits els va sorprendre i molt.
Doncs i seguint amb pel·lícules infantils, aquesta setmana s'estrena un Astèrix Obèlix,
un clàssic.
No és un clàssic del còmic, portat a la pantalla a França, els llibres d'Uderzo, que porten entretenint a tots els jovents i els grans des dels anys 50 i escaig, 56, una vegada més a la gran pantalla. Aquesta vegada l'Astèrix Obèlix han de salvar una princesa xinesa i el Juli César, que és el Vincent Cassel aquest cop, doncs els intentarà fer la guitza, com sempre.
Del odio a Astèrix, ¿eh? Bueno. Eso le pasa por hacer irreversible, pero bueno, eso ya hablaremos algún día de películas que no se deben ver nunca.
Sí, o de, com molts artistes, no? Molts actors, doncs això, també posen veus doncs, a pel·lícules d'animació, no? Que també,
bueno,
doncs...
En aquest cas són personatges reals, i se n'han fet diverses, a França...
No, són un èxit. Són,
a França són un èxit i funcionen molt bé. Bueno, esperem aquí que entretenguin els més petits.
Doncs aquesta era la primera també, doncs, recomanació. Què més?
Llaman a la puerta, pel·lícula de M. Night Shyamalan, director conegut per El sexto sentido. Spoiler alert, està muerto. En aquest cas és una història en la línia d'aquest director, sí. Que parla del sexto sentido, de Glass,
Señales.
Múltiples senyales, El tiempo, l'última que va fer. En aquest cas és una història sobrenatural sobre quatre personatges que rompen una casa al mig del bosc i amenacen, per dir-ho manera, a la família dient qui es sacrificarà per salvar la humanitat.
O sea, muy fácil no lo pone. De hecho, ha ido como increciendo en sus películas y cada vez empezó como un niño pequeño y ha acabado eso, salvando al mundo o no.
I en aquest cas és, per salvar la humanitat heu de prendre la decisió.
Em recorda un capítol dels Simpsons, que també...
Que salga Flanders.
Sí, és que la premissa és boníssima, l'entrada.
Como te odien un poco en casa, no veas, sales rápido.
I cada vegada que un diu que no... una catàstrofe passar. Bueno, està...
Original.
No, sí, sí, dicen que tiene como un plot twist final, como algo, tiene un giro bastante bueno.
¿Un qué?
Bueno.
Ah, vale.
Perdón. Plot twist.
En la línia de, del director, no? Que sempre ens fa pensar una cosa i al final acaba siguent una altra. Bueno, si vas una mica condicionat a poder, al final acabes sapiguent què passarà, però...
Bueno, es mejor, como siempre...
Ens agrada aquest gir inesperat. Ens hem de deixar seduir.
Deixar-se llevar por M. Night.
Deixar-se absorbir per la pel·lícula i el que diem sempre, que la pantalla t'invaeixi i que...
Eso lo hace muy bien. Te pueden gustar más o menos los finales de sus películas o los medios de sus películas, pero él lo hace muy bien. Te entras en su historia y
no te atrapa.
No te saca hasta el final. Eso es lo que lo hace.
Te atrapa. Y después, Almas en pena de Inisherin, una película amb Colin Firth... el Farrell, ambientada en una illa remota de la costa d'Irlanda, on dos amics s'embarallen una mica en la línia de los tres anuncios en las afueras, pel·lícula, una comèdia àcida. La premissa és dos amics que s'enfaden, que s'emprenyen entre ells i decideix retirar-li la paraula l'un a l'altre i diu, com em tornis a parlar, em tallo un dit.
A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien. Marca ya no quiere ser tu amigo. ¿Qué tiene, 12 años?
¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano?
Es aburrido, Simón.
Pero siempre ha sido aburrido.
La otra noche te tiraste dos horas.
A més, ara deia Miquel, nominada als Oscars.
Es otra más. Esta es una de las sorpresas para mí de nominación a los Oscars. La están poniendo muy bien la película, tengo muchas ganas de verla, porque para que sea una comedia ácida y un poco rápida y tal, en comparación a todas las demás que están, a lo mejor también era para rellenar, pero todas las que están nominadas no tienen nada que ver con esta. Y no creo que dé la sorpresa, pero la están poniendo muy, muy, muy bien en todas partes.
La veritat és que Miquel també l'ha defensat bé. Pensava, mira, tinc ganes d'anar
sí,
al cinema.
Sí, jo crec que pot estar bé. I insisteixo, pel·lícula nominada als Oscars, entre d'altres, una nominacions als Oscars aquest any, que han sigut una mica, per no dir diferents, especials. Deixem un especials als 10 títols que estan nominats, cada vegada n'hi ha més, abans eren 5, ara...
Sí, eso es lo que... Sí, el otro día, buscando información también, sí. De repente empezó a mirar la lista y no acababa nunca. Y digo, no, se han equivocado en esta página.
No, estos son los preseleccionados, no. Cada vegada hi ha més pel·lícules en la llista final, no? I en aquest cas pues aquest any són 10 i...
Claro, y lo hablábamos el otro día sobre... De hecho, hay una cosa curiosa que ha pasado, que dije que muchas veces se ponen películas en nominación para que se vuelvan a reestrenar, para tener otra vez movida en la... Y es lo que está pasando, por ejemplo, con todo...
En todas partes.
La van a volver a... bueno, en teoría hay como... La idea de volver a estrenarla en un montón de cines.
La idea és recuperar-la. Les pel·lícules que van als Oscars són pel·lícules que s'han estrenat durant l'any anterior. Aleshores, hi ha pel·lícules que s'han estrenat a principis de l'any anterior, que no han entrat a les nominacions, i aleshores després, el moment en què s'estrenen, o que s'estrenen als Estats Units, i que després a la resta del món. En aquest cas, la pel·lícula aquesta, una pel·lícula xinesa surrealista, que està nominada als Oscars amb un protagonista que és el d'Indiana Jones, no? És a dir, el protagonista,
el
nen Tapón, que és el que, bueno, els que vam estudiar BUP,
s'ha fet molt gran.
Molt gran, no?
Els que vam estudiar BUP, recordem el Tapón, sí. Els que estudien l'ESO, doncs d'aquí poc podran veure l'Indiana Jones, no el Tapón, però sí podran veure Harrison Ford en su esplendor.
Bueno,
decadente, bueno, ay, decadente o ay, maduro, sí.
No, no sé, no, ya hablaremos del tema cuando esté a punto de estrenarse la película, porque para mí, sí, yo tengo mi propia teoría sobre...
Pobre... Bueno, pots dir això i deixar-nos anar, porque
Indiana Jones va a acabar como Sara Montiel, o sea, va a envejecer mal al final, ¿sabes? Y era mejor dejarlo un poco en un... Bueno...
El digital hace milagros.
Sí, pero
un filtre
y sí, pero Spielberg también está mayor y no sé yo si el binomio va a funcionar también como
no,
yo
sé si vale la pena, sí. No sé si vale la pena exprimir tan la vaca fins que
exacto,
o sea, moment que ya no surt res.
Sí, Indiana Jones es un personaje icónico ya legendario. Sí. Donde para mí ya la cuarta película sobraba, pero bueno, la dejas allí. No, pero no. Como trilogía de la historia del cine ya estaba claro, y la imagen icónica, la sombra de Indiana Jones, el sombrero, el dibujo,
el perfil
de que de Han Solo o de Indiana Jones es Harrison Ford, y cuando el perfil de Harrison ya va cambiando. O sea, cambia también el personaje y las películas ya no son... O sea, es como muy forzado que este señor de 80 años salte a un coche en marxa.
Es estirar el xiclet i que les noves generacions, en el fons, puguin recuperar
jo crec que és per fer el traspàs, no? Per això.
Sí, para que luego venga a lo mejor la hija de Indiana Jones y esas cosas, pero que nunca acaban de funcionar, precisamente por eso, porque son tan legendarios estos personajes, que los spin-offs, cuesta. Y además es eso, era Spielberg con Ford, era esa mezcla. Y cuando los dos ya se nota que no tienen muchas ganas tampoco, y es un poco que, bueno, sí, lo podríamos hacer, pero se nota que no están ahí, como en la última cruzada, por ejemplo, la última que hicieron. Ya, Harrison no es joven, pero se nota que es un señor maduro que está haciendo una aventura de señor maduro, que se cansa cuando se cansa, y ya en la última, la de la calavera de cristal, pues ahí se nota que, para mí,
Veurem i en parlarem, no?
Sí, en el seu moment.
Jo és que sóc molt fan de Harrison Ford. Vinga, sí. seguim. Vols fer... Tens alguna estrena més o anem ja, doncs, a fer
sí,
la crítica?
Sí, hablaremos cuando repasemos más de estos días sobre los Oscars. Quiero hablar sobre todo de Brendan Fraser y el tema de la ballena. Porque, bueno, la peli es de Noroski, del Requiem por un sueño y tal, y hay mucho que hablar sobre Brendan Fraser, la escalada de su vida. De hecho, seguramente acabará viendo un documental dentro de poco, porque le ha pasado muy mal este hombre. Sí. Entró en una depresión, un tema de abusos de poder en Hollywood.
Home, de fet, ara anava a dir, la seva filmografia també és així una mica fosca, no? Obscura, amb temes així.
No, en realitat és La Momia i...
Bueno, i les comèdies juveniles...
Sí, i la de Elizabeth Harley, la del demonio.
El diablo con el diablo.
El diablo. Aquí.
Clar, no estaríem parlant de clàssicos del cine, però que estan allà, i el Brendan Fraser, que vulguis o no, doncs ha tingut un pes relatiu.
I ara més.
I ara més, una pel·lícula on el pes és important i que han sortit moltes queixes al respecte.
Sí,
molta gent criticant l'abús que es fa o la ridiculització que es fa del pes del protagonista. Sorprenent, no sé si és per fer soroll o és a fer...
Tiene que serlo, porque en este caso precisamente es la historia de un personaje que se intenta superar a sí mismo con obesidad mórbida, con lo cual en realidad es casi un monólogo de personaje, gira en torno a él. O sea, hay que ser muy gordofóbico para criticar esta película. O sea,
es buscar la polémica on no hi és.
Absolutamente.
Però això ens encanta avui dia. No?
Sí, de hecho, sí, és lo que está pasando precisamente con Babylon.
Vinga, posem el tràiler i ara ens fas també la teva, doncs això, crítica, l'anàlisi de l'Ivan Mardones.
¿Y tú qué?
¿Perdón?
Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿dónde irías?
Siempre quise ser parte de algo grande.
Me encanta esa respuesta.
Algo que perdure, que tenga sentido. Algo más importante que la vida.
Sí. Está escrito en las estrellas. Soy una estrella. Si tuviera dinero, me lo gastaría en cosas divertidas, no en cosas aburridas como impuestos. Querría que todo el mundo estuviera siempre de fiesta.
Cuando llegué a Los Ángeles, en las puertas ponía: no se admiten actores ni perros. Yo cambié eso. Y ahora, ¿preparados para algo distinto?
He de dir que jo encara no l'he vista, però tinc ganes.
Bueno, a ver, voy a empezar diciendo que a mí me ha gustado bastante, bastante. No me gusta entrar siempre en por qué le han criticado, por qué entran en las polémicas y por qué tal, porque es justo lo que acabamos de hablar. O sea, hay cosas que yo no entiendo. Criticar
Però
esta...
ha estat molt criticada.
Claro, criticar esta... A ver, yo... debe haber dos puntos de crítica. O sea, los que a lo mejor la pusieron como obra maestra de la década, al principio, se han encontrado después con la crítica de los que han dicho a lo mejor no es para tanto. Y el problema es que a lo mejor para decir no es para tanto, le están quitando importancia a cosas que la película sí tiene. Y entrar en que, bueno, que tiene partes como muy exageradas o muy bestias con el tema de los desnudos o las drogas y tal, bueno, són els anys 20.
És los locos anys 20.
És que, clar, això és el que anava a dir, no?
Si has de retratar la societat de Hollywood d'aquell moment, mm-hmm. el que es feia, i el que d'això és una pel·lícula del cine dintre del cine. I tu pots retratar el Hollywood dels anys 20 com Mulholland Drive o pots fer el Lobo de Wall Street.
Sí, mira, es como, no sé, Baz Luhrmann, el director de Romeo y Julieta, de Moulin Rouge, por ejemplo, que compararía mucho con esta película a lo mejor, si lo hubiera hecho él, por decirte algo, hubiera sido como un espectáculo solamente de luces y tal, con algo de...
musical.
Sí, con un poco de drama al final como para darle el toque. Pero este hombre ha ido más a hacerlo... como más...
crudo.
Sí, pero no tanto como para que la gente lo critique. Es decir, son crudas las fiestas porque es un modo de gancho, además. Uh-huh. ¿Vale? Te engancha. A los primeros 10 minutos, 20 minutos de la película es ¡guau, lo que voy a ver! Pero luego se centra mucho en los actores y en la historia particular de ellos. Casi ni siquiera en toda la maquinaria de Hollywood. O sea, es muy exagerado decir que es una película que se carga a Hollywood. Es a través de Hollywood, el contexto explica la historia de tres personajes, uh-huh. y no va más allá, y la historia es bonita, la historia es muy divertida, tiene partes muy divertidas, explica muy bien cómo funcionaba el paso del cine mudo al cine sonoro, uh-huh. Con anécdotas, claro, que supongo que debe haber anécdotas que son reales, muchísimas.
Afegim Cantando bajo la lluvia,
es que es eso,
dentro
bueno,
del Max Mix de la,
claro,
Babylon.
Es un homenaje a Cantando bajo la lluvia, en realidad. Es un homenaje a es lo que esa película ya va de eso, ya va del paso, y es una mezcla también de My Fair Lady, es como el cómo cambiar, cómo intentan cambiar Hollywood a la gente según los primeros ratios de público, o sea, de público, las primeras encuestas, cómo al pasar al cine,
como la industria, ¿no?
Sí, cómo empezaron a ver que si gustaba más o menos, claro, la gente empezó a reírse en el cine de lo que oían y veían.
Es que segur que va ser un moment brutal, clar, fer el pas, no?
En un moment que me gusta muchísimo de la película es cuando el protagonista va a ver el cantor de jazz por primera vez. Es un hombre que trabaja en el cine, que trabaja en el centro de la industria, con los más importantes, y le envían a ver esta película porque dicen que es el futuro.
Sí, la novedad en el cinema era el cantor de jazz, va ser la primera película sonora que es va fer en ese
claro,
moment.
Está muy bien hecho porque sí que se nota, debía ser un poco así, o sea, la gente que entraba, iba al cine normalmente, de repente entran y con unos altavoces, que ellos tenían ahí la banda de música tocando.
Sí, 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 eran las orquestas y el pianista, sí. Pels més joves, que potser ens escolten i no...
Claro, la película es un hombre cantando, es un videoclip en realidad. Solo con esto, la gente se volvía loca, porque... por la sincronización del labio, no, lo que fuera, era o por la novedad o por lo que sea. Y este hombre que trabaja en el cine mudo sale corriendo del cine, coge el teléfono y le dice: todo va a cambiar, todo va a cambiar. ¿Sabes? Se va a la cámara, se aleja y pasa un flash forward en el tiempo y continúa. Y ahí es donde la gente tiene que hacer el cambio, gente que no había hablado nunca. Claro, no sabes cómo.
Los actores abans eran molt més expressius,
tienen que cantar, de repente, tienen que hacer cosas.
Sí, han de passar del mim, del mim de tota la vida, que eren tot expressions facials o molt exagerat, a interpretar amb la veu i expressar els sentiments, no amb els moviments o amb les expressions, sinó amb la veu i amb l'entonació.
Claro, yo me quedé con esta parte de la película, que es la parte bonita, que es la parte del cine, porque es un homenaje absoluto, claro, no solo al cine mudo, sino a evolución del cine, sino a todo el cine en general, a la butaca, a lo que intentamos hacer aquí un poco. Pues es un homenaje a toda la película, a las tres horas, aunque haya tiros, elefantes, hay como muchas cosas entre medio, que son las tres horazas de película, todo hay que decirlo.
Las tres horas de película que en el cas d'Avatar tothom diu que estem encantats d'això i aquí se la carreguen per fer de ser tres hores.
Es otro,
otra de las críticas. No son necesarias ni de coña tres horas. Pero se pasan bien, o sea, no son las no de repente miras el reloj y dices todavía queda una hora y media.
Sí, de excesos, encara queda una hora y media de excesos y de desmadre.
Porque no lo tiene la película, ¿vale? Es lo que quiero decir, que si la gente no va a ir a verla porque cree que van a ver todo el rato drogas y peleas y cosas, no, es una historia de amor, y es una historia de amor entre dos persones i una sí. història d'amor d'altra persona con el cine.
Uh-huh. ¿Vale? I també et volia preguntar per això, no? Per als actors, no? Per la seva interpretació, no? Perquè suposo que deixen clar, això sí, no? Estan els dos...
Mira, hay una anécdota sobre esto.
Demostrant que sí. Tot això, que són llegenda, també, del
Mira,
cinema,
ja. Hay una entrevista que le hacen a Brad Pitt, que le dicen que cuando el director se le acerca con el guión... Uh-huh. Se acerca con un guión de 180 páginas. Entonces, para los que no lo sepan, en el guión de cine, cada página es un minuto de metraje. ¿Vale? Tiene que estar así contado. Más o menos cuando escribes, tienes que saber que no solo los diálogos, sino que cuando pones, por ejemplo, y va corriendo por la calle, pues son 5 segundos o 10 segundos de planos que va corriendo por la calle y se incluyen dentro de este minuto. Entonces, Brad Pitt le dice, uy, me encanta, es una obra de arte, es una obra maestra, pero...
¿No nos hemos pasado un poco?
Sí, y le dijo, no, va a ser así... patati patatán. Sí, es verdad, 180 minutos, 3 horas, y es exactamente lo que dura. Claro, cuando vi esto pensé, ah, pues mira, Brad Pitt. Pero claro, luego ves la película y te das cuenta que Brad Pitt tiene unas frases legendarias. Tiene unas frases que todo gira, todos sí. sus monólogos y todo lo gira. Cuando tú lees eso y piensas, joder.
No me extraña que lo cogiera.
Claro, me van a dar un Oscar. ¿No? O sea, qué maravilla. Uh-huh. Y si la película hubiera sido, si no hubiera tenido... Si hubiese sido un poquito más espectacular en ese sentido, más estilo Moulin Rouge,
sí.
A lo mejor sí hubiera sido más, o sea, no hubiera tenido polémica en este caso porque entonces es más exagerada, ¿sabes? Entonces a lo mejor hubiera tenido más oportunidad él como de
lucirse.
Sí. Sí, ¿no? Como es una historia más normalita y como encima va haciendo como un montaje paralelo entre las diferentes historias, sus discursos quedan como un poco en el aire. Pero cuando está en pantalla es Brad Pitt.
Y la llena.
Está guapo, además.
Y se sabe que es la estrella del firmamento, ¿no? Él mismo lo sabe.
Con su bigotito. Él lo sabe, se lo cree y lo interpreta.
Sí, y además, pero es que lo sabe de verdad.
Y Margot Robbie, guau. Margot Robbie...
Yo también os volia preguntar per ella, ¿no?
Es mi debilidad. ¿Qué tal? Y además en la película está espectacular y... un poco histriónica en algunos momentos, pero ya es el personaje, porque ya no es así.
No, home, fa el personatge i evidentment s'adapta, és dir, no pot ser, no és Harley Quinn, no? És dir, en aquest sentit,
és bueno,
dir,
és un poc
Harley Quinn en els anys 20,
sí,
no? És, o sea, dir, amb els mitjans dels anys 20.
Sí, és la història un poco como de la típica trepa de Hollywood que empieza desde
dispuesta a todo para triunfar.
A todo y en realidad es por eso decía que es un poco como My Fair Lady. Hay un momento que ellas no encajan en Hollywood. Y entonces Hollywood quiere que encaje, más que nada por contratos y por cosas que tienen, y intentan cambiar a la mujer. Y aquí lo dejo. O sea, no quiero seguir con las historias spoiler, pero sí que, ¿sí? Para que entendáis que sí que, aunque son 3 horas, cuenta 3 historias en la película, con lo cual...
De tres sí, proyectos, sí, de Hollywood.
Sí, con lo cual te lo puedes creer y tranquilamente te tragas las 3 horas.
En l'època que retrata la película, els actors, el seu objectiu era firmar un contracte amb una productora, uh-huh. Sí, amb la Paramount, amb la Metro, que eren les grans companyies de cine que feien, i aleshores doncs l'Errol Finn tenia el seu contracte amb la seva productora i en aquest cas és el que busquen, és aconseguir el contracte de la seva vida amb una productora i aleshores tenir un garantida, doncs, X números de pel·lícules.
Sí, ells li llamen assets a los actores, que es como... Sí. Como
activos, sí, activos de la compañía.
Sí, entonces cuando llaman...
Sí, no, es que la meva compañía, yo tinc el Errol Finn, tinc el Ginger Rogers, claro. Tinc el Fred Astaire, tinc tots aquests actors.
Hay para nosotros, para los cinéfilos, hay un momento en la película que hay una conversación entre Brad Pitt y una de las mayores y más importantes periodistas del corazón de Hollywood de esa época. Y... no voy a desvelar, pero es para que ella le cuenta, o sea, ella le explica, y nos explica a todos, cómo funciona realmente Hollywood. Y lo que viene a decirle es que, por muy guapo que sea, por muy bien que lo haga, no es nadie. Es más grande la idea del cine que la idea de ese Brad Pitt del momento. Cambias el nombre y te vale. Que habrá cientos, le dice, habrá cientos como tú después, y ha habido, ¿sabes? Y esta conversación la tendrán... otro periodista con otro actor durante hasta que acaben los tiempos, porque la idea ya está, la idea, el germen de la idea ya se ha plantado.
Si el cine es eterno, el actor es perecedero.
Eso es, eso es. Y esto sí lo dejan muy claro, como que ellos van teniendo unas como problemas existenciales, uh-huh. Pero el cine sigue. Ellos van teniendo problemas, pero la producción no se para. Hay momentos que hay una que es como trabajaban, que a lo mejor hacían 5 películas a la vez en un descampado. al principio. Sí. Entonces vas viendo cómo se quema una casa en un lado y están haciendo una escena dramática en otro. Luego hay unos chinos tocando con un fondo... Claro,
bueno, es la màgia del cine, que amb un espai de quatre parets pots fer quatre pel·lícules a la vegada.
Sí, y quieren dejar un poco claro ese caos maravilloso en la película y está muy muy bien reflejado.
L'objectiu de la Metro en aquell moment era fer el màxim número de pel·lícules possibles i amb els actors que tenien contractats, amb els assets, amb els actius. Exacte. Que tenien, a mirar-los d'explotar, i el mateix actor podia estar treballant en una i després anar-se'n en una altra.
Hem de dir, però, que Brad Pitt ha dit en una entrevista també que els Oscars no són el seu objectiu, però que donaria tots els premis a la seva companya, l'actriu Margot Robbie.
A veure...
Sí, tothom diu que no vol el premi.
Sí, però després no? Tothom... O que no s'ha preparat el discurs, no?
Bueno,
tothom...
sí. Però Brad Pitt lo puede decir, porque Brad Pitt es el típico personaje que es la que no necesita un Oscar para seguir su carrera. Pero como ya está...
Es eterno, yo creo que...
Ya se está haciendo mayor también, y supongo que quiere... No estaría mal en su vitrina... A ver, tiene todos los premios del mundo.
Bueno, millor guanyar un Oscar que no fer el show de Will Smith per passar la història.
Ai, pobre
home,
Will.
I tant. Veurem.
Bueno, por cierto, Bad Boys 4 ja està anunciada.
Sí?
Sí. No, no sé para cuándo, pero...
I Fast and Furious 10.
También.
O sigui que llarga vida aquest...
Les seqüeles estan...
Sí, Déu-n'hi-do,
estan garantides.
Sí, estas no me importan, me da igual, que como se hacen 700. Luego las veo igual, pero no me llama la atención tampoco.
¿Y Titanic en 3D? Ah. ¿Quan arribava?
Titanic en 3D, el dia 10, entraràs ja a la venda.
Què dius? La propera setmana, divendres?
Divendres, dia 10.
Madre mía.
Al principi... bueno, 25,
me va tocar ir a verla otra vez.
No, 25 anys de pel·lícula més taquillera de la història. A l'espera de que faci Avatar 2, James Cameron intentant, bueno, protagonista del trimestre, perquè portem...
Que és molt pesat, ja, per favor.
Portem des del 16...
Perdona, que l'has defensat a cada secció,
ja no.
Ara ja no, James ara
Cameron,
ja no, perquè és
Titanic.
Pesado.
Portem des del 16 de desembre que es va estrenar Avatar 2 i segueix en cartell, segueix batent rècords.
No lo hemos dicho, però està nominada a los Oscars,
Sí.
Avatar 2, bueno, a ver...
Bueno, tornant a les nominacions dels Oscars, és a dir, aviam, Titanic en van tenir un piló, Avatar està nominada i les 10 nominacions d'aquest any són, personalment, jo crec que és et dona la sensació de que és una llista de nominats inclusiva. Que ara és el que es es porta i que hem d'incloure a totes les minories, en totes les jo, tot i que hi hagi poques dones nominades com a millor director, però tu mires les pel·lícules, hi ha una pel·lícula xina, una pel·lícula d'afroamericans, una pel·lícula d'irlandesos, una pel·lícula...
Sí.
Sí, hi ha és com una mica de tot.
Sí, és com Benetton.
Doncs nosaltres seguirem aquí, doncs, cada dijous fent també doncs, el nostre petit homenatge a aquest cinema, al món del setè art, que tant ens apassiona. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
I fins la propera setmana.
El matí de Ràdio Sabadell.